Señor, te damos gracias, Padre, por este día tan, tan hermoso que nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú seas el centro de esta reunión y que nos permitas en este tiempo poder alabarte y bendecirte, Señor. Te damos gracias en esta hora. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti.
Señor, por permitirnos alabarte, bendecirte, reconocerte, Señor. poderte verte con claridad. Gracias por haber quitado ese velo de nuestros corazones para poder verte claramente, Señor, y poder alabarte. Que tengamos esa seguridad de quién, a quién estamos alabando. Que tú existes, que tú vives, que tú eres Dios, el único Dios y Salvador. Gracias, Señor. Gracias te damos. Nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos a don Pedro para que tú obres a través de él y que nos hables esta noche, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Vamos a continuar. Estamos viendo en el básicamente que es la lección ya número 32 del libro de Apocalipsis. Y como hemos mencionado, lo estamos viendo por cuadros. Cuadros que nos describen en un mismo evento, que son los eventos que van a estar sucediendo en los 7 años del final de esta dispensación, que también se le llama la semana 70 de Daniel, la última semana de la profecía de Daniel, que está en el libro de Daniel. Y en esa semana hemos visto que antes de iniciar esa semana de 7 años, la iglesia es arrebatada al cielo, y durante ese, todos los cuadros que hemos estado viendo, es lo que va a pasar en esos 7 años. ¿A quiénes les va a pasar? Les va a pasar a los que, al pueblo de Israel que quedó, y a las gentes que no fueron arrebatadas en el día del rapto, del arrebatamiento. Vienen esa tribulación, algunos se van a convertir en esa época, otros no, y viene también el juicio sobre la bestia, sobre esos tres personajes que vimos, que son la serpiente antigua o Satanás, es el falso profeta, y es la bestia o el anticristo. Pero en este cuadro número 10, que lo empezamos a ver la clase anterior, se llama el cuadro Visión de la Ramera y la Bestia. Y luego, 2 puntos, Carácter y Ruina de la Babilonia Mística. Así se llama este cuadro que nos describen los capítulos 17 y 18. Ya avanzamos gran parte, pero nos quedamos algunas cosas pendientes. De todas maneras, vamos a leerlo todos los 2 capítulos. Y me gustaría que en esta ocasión los leyéramos en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que Charlie y Glenda por ahí las tienen. Podríamos, si nos ayudan leyendo un capítulo, Charlie y otro Glenda, de esos, el 17 y el 18, en la Nueva Traducción Viviente. Los que no la tengan, pues pongan atención. Sabemos que, como les digo, básicamente habla de una bestia y habla de la ramera o la gran ramera, que le llama la palabra. Entonces vamos a leerlo y luego recordamos un poquito lo que vimos la clase anterior y nos apocamos ya a terminar con lo que nos faltó, ¿sí? Uh-huh. Muy bien, adelante.
Ok, es Apocalipsis 17. Sí. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto, Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído, el 6º reina actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que él ha llamado y elegido y les son fieles, estarán con él. Luego el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo.
Capítulo 18 de Apocalipsis. Después de todo esto, vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros. Así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. Ella se jactó con su corazón, diciendo, soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día. La muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán, qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante, el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no quedará nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos, es decir, esclavos humanos. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada, claman los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán. Qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura, de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán, ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán. Qué terrible para esa gran ciudad. Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Oh cielo, alégrate del destino de ella. Y también ustedes, pueblos de Dios, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrará en ti ni artesanos, ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones en tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo.
Muy bien. Aquí, pues bueno, está un poco largo, pero los dos capítulos se refieren al mismo concepto, que es la visión de la ramera y la bestia. Los capítulos 17 y 18. Lo que alcanzamos a ver así rápidamente, voy a volver otra vez a la Reina Valera. Y vemos que habla de una bestia y de una mujer. Dice que vio una mujer y una bestia. Lo primero que queremos saber es qué significa la bestia, que dice que está llena de nombres de blasfemia, y qué significa la mujer, que dice que está embriagada con la sangre de los mártires del Señor y que aparece sentada sobre esa bestia. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Apocalipsis nos habla con símbolos. La bestia y la ramera representan a dos instituciones, o dos poderes, o dos organizaciones. No es en sí, o sea, todo ese simbolismo. Entonces, la bestia es un poder político y la ramera es un poder religioso. O sea, una organización con poder político, la bestia, y la ramera, una organización religiosa con poder religioso. Y luego viene dándonos la descripción. Lo que alcanzamos a ver en todo lo que describe la clase anterior, y nos interesaba saber a quién se refiere con la bestia y a quién se refiere con la mujer, que le llama la gran ramera, o la gran prostituta, como leímos ahorita en la otra versión, que es lo mismo. Para la descripción de la bestia, lo que alcanzamos a ver es que dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significan esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? Alcanzamos a ver que las 7 cabezas eran los imperios que han sucedido desde el principio, el imperio egipcio. Ah, porque también dice que de esos 7 cabezas, 7 imperios, dice 5 ya pasaron. Uno está ahorita y el último, el séptimo, está en el futuro, está por venir y va a tener poca duración. Entonces, lo que se puede interpretar de eso es que esos 5 que ya pasaron eran el imperio, el egipcio, luego vimos que más, el sirio babilónico, y luego el medo persa, luego el de los griegos, ¿cómo se llama? El macedónico, griego macedónico, y luego el quinto, el imperio, el que está vigente, el imperio romano. ¿Por qué? En el tiempo que se escribió Apocalipsis estaba vigente el Imperio Romano, que fue ahí más o menos cerca del año 100 después de Cristo. Entonces, y dice, y el último está por venir y va a tener poca duración. Y luego habla de diez cuernos. Dice que esos no tienen en ese momento todavía poder, les va a ser dado poder en ese momento y va a ser de poca duración, y que esos le van a dar más el poder a la bestia, y a fin de cuentas van a destruir al poder religioso, que es a la mujer, lo van a destruir, pero son reyes que están todavía por venir. todo eso lo estoy así resumiendo muy rápido. Lo pueden, cuando publique la, si lo quieren volver a escuchar, cuando publique la lección número 31, que fue la anterior que vimos ahora. Ahora, para identificar esto con la descripción que nos da aquí, tenemos que recordar, porque vamos a llegar a la conclusión de que la única institución religiosa que concuerda con toda esta descripción es la Iglesia de Roma. Pero sí quisiera que recordáramos por lo pronto que cuando se escribió esto no existía la Iglesia de Roma. Porque la iglesia duró bajo persecución y los primeros 3 siglos, un poquito más hasta allá, por el año 312, 315, cuando sube el emperador romano Constantino, entonces ya empieza a ser la iglesia que empezó a agarrar mucho poder, y de ahí surgió los obispos y el famoso obispo de Roma, hasta que uno de los obispos de Roma dijo: yo soy el papa, o sea, el máximo el obispo que está sobre todos los obispos de las otras ciudades del mundo. Entonces está hablando en profecía. No conocía nada de la descripción que está viendo aquí, y muchas de las cosas que está describiendo aquí en la revelación que Dios le da a Juan iban a suceder de ahí para adelante. Entonces ya cuando terminamos de estudiar eso, alcanzamos a ver el punto número uno de varios puntos, y también lo voy a mencionar así rápidamente. El punto número uno dice: la mujer que has visto, dice el Señor, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿cuál ciudad existe en todo el mundo que tenga reino sobre todos los reyes de la tierra? La única ciudad que en los últimos 1000 años ha ejercido autoridad sobre los reyes de la tierra es la ciudad de Roma. Y vimos, claro que ellos se han proclamado constantemente que son el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Y con ese argumento han dominado completamente. Y vimos el ejemplo del rey Enrique IV de Alemania, que no se quería someter a Roma. En esa época el Papa era Gregorio VII. Y entonces le dijo el Papa a todo el pueblo de Alemania que no se sometieran al rey, y el rey, el emperador, tuvo que ir a humillarse a donde estaba el Papa, en un castillo por allá en invierno, y estuvo 3 días con sus noches ahí en la puerta y no lo quería recibir, y luego por fin lo recibió y lo humilló, que lo único que podía hacer es tocar el estribo del caballo donde estaba montado el Papa, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero sí tenemos muchos ejemplos en la historia que nos hablan de cómo a través de esos 1000 años la máxima autoridad sobre muchas naciones, sobre todas las naciones y reyes, era Roma, el Papa, ¿no? Ahora, en segundo lugar, vemos que esa institución que está en Roma y que es de carácter religioso, se convierte en un gran negocio mercantil. El capítulo 18 que leyó Carlos, si nos vamos a los versículos 12 y 13, vamos con la reacción Reina Valera. Dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombres. Entonces, ¿qué institución podemos decir de carácter religioso y con su sede en Roma que haya negociado con esto? Pues basta con ir a una tienda donde vendan artículos religiosos afines a Roma, donde ves ahí artículos de madera olorosa, de oro, de plata, de perlas, de púrpura, etcétera. Pero además es una institución, dice ahí el versículo 13, que también negocia con las almas de los hombres. Entonces comercia con las almas de los hombres desde que nacen hasta la iglesia de Roma comercia con las almas de los hombres desde que nacen hasta años después de su muerte. ¿En qué sentido podemos interpretar eso? ¿La iglesia inventó el famoso purgatorio, donde, según eso que no es bíblico, van a dar todos los muertos y que mediante una ofrenda en dinero la iglesia los puede sacar de ahí para el cielo, ¿no? Todos hemos oído eso y todos sabemos que se negocia con eso de las armas. De hecho, cuando Lutero en la reforma protestante famosa, ese era uno de los puntos más difíciles que estaba declarando Lutero, porque en esa época se había lanzado una campaña por toda Europa porque querían hacer algunas obras muy costosas en Roma y necesitaban mucho dinero. Y la cosa era que mandaron gente a todas partes a recolectar dinero y la frase, no me acuerdo el nombre del religioso que andaba haciendo eso, era sonando el dinero en la charola y saliendo el alma del purgatorio hacia el cielo, ¿no? Esa era la frase, ¿no? Que es un engaño. Entonces, esta descripción, dos, de que es una institución religiosa que tiene sede en Roma y que comercia con todas esas cosas y con las almas de los hombres, pues también encaja totalmente en la iglesia romana. Es el número dos. No sé si hasta aquí alguien de ustedes quiere comentar algo. Bueno, entonces vamos a la parte de la descripción número tres. Dice que la ramera representa una institución religiosa que ha derramado la sangre de los seguidores de Cristo. En lo que leyó Glenda. Y a través de la historia, pues todos sabemos cómo han matado a los seguidores de Cristo en una forma tremenda. La más histórica que hay es la famosa matanza de San Bartolomé en Francia, donde a todos los evangélicos, el gobierno junto con la iglesia los engañan, los citan a un lugar, dizque para hablar o lo que sea, y durante varios días los matan a todos, a los líderes y a todos los creyentes por miles y miles. Si les interesa saber un poco más, es una descripción muy general. Allá fue por el año 1500 y feria, ¿no? Famosa matanza de San Bartolomé. Lo pueden buscar en la historia, en algún diccionario, una enciclopedia, y esa espantosa matanza simplemente por ser evangélicos. Y pues sin mencionar, porque dice que es una institución que ha derramado la sangre de los seguidores de Cristo. Sin contar pues la Inquisición, esa institución religiosa que cualquiera que estuviera en contra, empezó esa institución persiguiendo a los judíos convertidos para demostrar que eran, seguían siendo judíos, aunque se dijeran católicos, de noche seguían siendo judíos, y entonces el castigo era la muerte. Y los hacían confesar pues con métodos tremendos, y finalmente el veredicto era morir quemados vivos en la hoguera. En esa época, nada más en Holanda, tenemos aquí que quemaron una cantidad enorme. Creo que 100,000 gentes murieron en la hoguera en Holanda, 100,000 cristianos evangélicos. Así es que Dios lo ve todo eso con... Y constantemente han perseguido a los evangélicos. Todavía en la actualidad hay persecución en algunas partes de la iglesia romana para los evangélicos. Simplemente en México, en Chiapas, la iglesia persigue terriblemente a los evangélicos, ¿no? Entonces, esa descripción que está haciendo a futuro también, de que, ¿cómo dice Charlie o Glenda lo que leíste en las primeras partes del versículo del capítulo 17, que vamos a buscarlo? Dice, a ver, no.
¿En cuál es?
Donde habla que este es el versículo 6, creo, ¿verdad? Dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esa es la descripción que está ahí muy clara. Entonces, esta es la tercera característica descriptiva que nos lleva a que la mujer, la ramera sentada ahí, es la iglesia de Roma. Número 4. La ramera representa una institución que tiene como color distintivo el púrpura. Y pues es, como todos sabemos, es el color de los altos dignatarios de la iglesia romana, pues es el púrpura. Es el púrpura. Entonces, esa descripción también nos lleva a esa. Ahora, la número 5 dice que la ramera representa a una institución que tiene como emblema un cáliz. Y sabemos que el cáliz representa, es un símbolo de la iglesia romana, sino que todas sus actividades también giran alrededor de un cáliz. Y dice que el cáliz, dice la palabra que leímos, que el cáliz está lleno de abominaciones. Y la realidad es que los fieles de la iglesia romana, pues son adoradores del cáliz, y más que del cáliz, son adoradores de lo que está dentro del cáliz. Y aquí dice que son abominaciones, ¿no? Claro, siempre buscándole el respaldo de la palabra de Dios, pero bueno, eso también nos lleva a esa conclusión. Ahora, dice que también la ramera representa como número 6 una institución que hace ostentación de las riquezas. ¿En dónde vimos eso? Que las riquezas, creo que es el que leyó Charlie en el... Porque en el 16 dice, ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces, pues no es necesario decir que verdaderamente en la iglesia de Roma hace una ostentación de las grandes y tremendas riquezas que posee, de oro, plata, piedras preciosas, coronas, y una serie de cuestiones de oro y de plata y todo eso, ¿no? Número 7. La ramera representa una institución que está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Dónde leímos eso, Charlie?
¿Qué está aquí, don Pedro?
17:15.
17:15.
Creo que sí.
A ver.
El 17.
Creo que es el 17:15, dice Glenda.
Es que yo tengo aquí sentada sobre muchas aguas, ¿ese, don Pedro?
Sí, sí, sí.
Es el 17:15.
Dice, luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Está en Nueva Traducción Viviente.
Sí, y en la Reina Valera dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, pues de la única institución con sede en Roma que puede estar sobre naciones y pueblos y todo eso, pues es la Iglesia Romana. Hace alarde de que es universal y está cabalgando sobre pueblos y gobiernos que tienen relaciones con ella. Inclusive, yo no sabía, pero hay pueblos todavía en América del Sur que la Iglesia Romana tiene injerencia en las leyes, tiene injerencia en el presupuesto, tiene injerencia en las decisiones, tiene injerencia en la política. Aquí en México, como que se liberaron de eso allá en la época de Juárez y después de Calles, pero en muchos países todavía tiene ese dominio. Por eso dice que está sentada sobre pueblos, naciones, lenguas, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere agregar algo? Los veo muy así.
Pues, don Pedro, yo creo que, o sea, digo, está muy claro nosotros que ahora salimos para Oaxaca, volvimos a recordar esa parte, ¿no?, que comenta de las riquezas y todo, pero nada más en nuestro país, en un país, pues de tercer mundo, ¿verdad? Vemos estos monumentos que realmente son museos, o sea, de dentro de cada edificio hay gran cantidad de valor económico, o sea, de histórico, económico, pero también veíamos y platicamos, Lende y yo, o sea, de que recubierto de oro y de piedras y de esto y de aquello, pero tremendo, y a donde quiera que vayas y sobre todo en el centro del país, ves esta situación. También yo he visto ese poder dentro de las familias, porque a veces ahorita platicamos de los países, pero también de las instituciones y de las familias. Hay familias que tienen a un representante del clero como algo muy importante dentro de su familia.
Para tomar decisiones.
Sí, y pareciera que ejerce un poder, pues ahora sí que sobrenatural en la familia, ¿no? No, nosotros ya estamos protegidos porque nuestro amigo hijo, es tremendo cómo puede haber esa confianza en eso, ¿verdad? Que al fin de cuentas, pues es vano y es idolatría, ¿no? Pero está tremendo cómo lo describe la palabra y haz de cuenta que lo estás...
lo estamos viendo. Y qué bueno que lo mencionas, Carlos, con ese ángulo, porque el propósito del estudio ahorita tenemos es... poder interpretar el mensaje de Apocalipsis. No es por criticar, sino que necesitamos saber a quién se está refiriendo y vamos a ver cómo al final de cuentas hace un llamado Tremendo, aún como les digo, aún sin que hubiera sucedido, todavía faltaban 200 o 300 años más para que empezara esto, y aún así dice: salí de ella, pueblo mío.
Es que es eso, eso también, don Pedro, es lo impresionante de la palabra, porque nosotros lo leemos ahorita a chivo pasado, como decimos nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo estamos leyendo y lo estamos entendiendo, ¿no? Y identificando, ah, pues sí, esto, lo otro. Pero Dios, el Espíritu Santo, a través de Juan en Apocalipsis, estaba escribiendo algo que todavía no estaba pasando, porque Exacto. pasó 200 años después de eso. O sea, sí. Que fue 300 años después de Cristo, más o menos, un poquito más, cuando empezó o cuando surgió este movimiento. Entonces es impresionante la cantidad de coincidencias, ¿no? De cómo nos lo describe la palabra, y es tan clara y tan puntual en todo. Me impresiona eso, ¿no?
Sí, definitivamente. Y muchas de las cosas que describe aquí empezaron a pasar hasta el año 500, la Edad Media, y luego después hasta la época de la Reforma, ¿verdad? O del Renacimiento. Era un dominio absoluto sobre pueblos, naciones y todo eso. Y como dices tú, todavía nuestro país sobre familias, ¿verdad? Y sobre familias también muy, muy sobresalientes, que manejan también, además de la política, las empresas muy, muy grandes, ¿no? Sí, Carlos.
No, don Pedro, quería preguntarle.
Sí.
¿La Gran Ramera sabe qué es la Gran Ramera?
Sí,
¿O
bueno,
se hace?
No, sí sabe. Sí sabe.
No le importa.
Vamos a ver ahorita los comentarios de las Biblias, de las Biblias católicas, donde dice, ellos dicen que la Gran Ramera es Roma, es la iglesia de Roma, ellos saben, pero wow. quizás la matizan diciendo, hay algunos que lo matizan diciendo que es la iglesia que va a existir en aquel tiempo. No, oh. ¿Me entiendes? O sea, el enemigo es muy hábil para distorsionar algunas cosas, ¿no? Y simplemente con decir que sí es, pero no es la iglesia de ahorita, no, es la iglesia.
En lo que se va a convertir, supuestamente.
En lo que se va a convertir, la iglesia apóstata, por decir algo.
Sí.
Bien, okay. El otro de las parte de la descripción que nos da, dice que la ramera representa una institución que fomenta y practica la idolatría. Y pues no es cierto que toda la iglesia romana, totalmente todo su sistema, tiene una red de idolatría tremenda.
Bastantes santos, bastantes vírgenes,
Vírgenes, santos, y realmente, pues son anticristianas totalmente. Porque si tú asistes a una peregrinación de la Guadalupana, por decir algo, ¿dónde mencionan ahí a Jesucristo?
Sí, normalmente. Era ella nada más.
Para nada, ¿verdad? Uh-huh. Además, pues está muy claro en la palabra de Dios, donde dice: no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Digo, más claro. Y Romanos también, el capítulo 1 nos habla muy claro de que honraron a las criaturas en vez de al Creador, y se hicieron imágenes de hombres también, no nomás de animales, o del sol, o de la luna, o de reptiles, o de felinos, o lo que tú quieras, sino también de humanos, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues claro que todos sus ritos, como la misa, en la misa adoran a un pedazo de pan, de harina ahí, que consideran que está la transubstanciación famosa de que ahí está el cuerpo de Cristo en alma y en espíritu, y todo ese tipo de cosas es idolátrica, ¿no?
Y eso, don Pedro, también lo ponen en la figura del cáliz, porque platicamos, Glenda, y ahorita que, aunque leíamos ahorita cómo lo que está en el cáliz, o sea, es abominación, o es lo que ponen, o sea, es el vino, que es la sangre de Cristo, está en el cáliz, y también el cuerpo de Cristo.
Ah, sí, fíjate,
es cierto. Está en el cáliz.
No lo había... No lo había visto, ¿verdad? Pero son muchas descripciones de que verdaderamente acomoda todo lo que está describiendo aquí la visión profética que el Señor le da a Juan, es definitivamente la iglesia romana.
Ahora, y también la cantidad de dinero que reciben en la basílica es impresionante, pastor.
Sí, sí, pues una cantidad, definitivamente.
De cuenta como los casinos.
Sí, sí, oro, sí, 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 definitivamente. ¿No? Y luego, si a eso le agregas, lo que decía Charlie ahorita, me está cayendo el 20, en el sentido de que la influencia que tiene sobre ciertas personas que son altos empresarios. Por ejemplo, hay un programa de televisión que exalta a la guadalupana que se llama La Rosa de Guadalupe.
Ah, sí.
Día tras día, día tras día, está exaltando a esa imagen que es totalmente anticristiana, que es demoníaca, y está llevando y engañando al pueblo a que ella le soluciona todo. Cada problema que existe ahí, inmediatamente se lo piden a la guadalupana y la guadalupana se los arregla. Y eso está, ese tipo de promoción a niveles de los medios masivos de comunicación, que no solamente en México, porque eso va a dar a toda América Latina y a Europa y a todo el mundo. Entonces es tremendo, ¿verdad? Ahora, sí.
A mí me llamaba la atención ahorita el comentario que hizo Charlie también de todo eso, pastor, pero y algo que a lo mejor uno, bueno, o se le hace a lo mejor común, ¿verdad? Pero en cada ciudad, o es muy predominante en México, que en cada ciudad o en cada gobierno está la ciudad, está el gobierno municipal, al lado está una iglesia católica siempre, o sea, siempre está el gobierno. Si nos vamos a un gobierno municipal, está el gobierno aquí y enfrente de la iglesia católica. Pero si nos vamos a un gobierno del estado y va uno a la ciudad, está el gobierno del estado, la casa del gobierno del estado, y al lado está la catedral, o enfrente está la catedral. Y si me voy, ahora si nos vamos a un país, está el palacio de gobierno y al lado está la catedral. Como siempre, siempre ese lo que comentaba ahorita Charlie, ¿verdad?
Así es.
Y uno lo ve normal, pero ahí es donde se ve la influencia y la presencia siempre, ¿verdad? El dominio, ¿verdad? De
el poder político y el poder religioso.
Y vas a muchos negocios o restaurantes, inclusive buenos restaurantes, y ves ahí la idolatría desde que entras.
Bueno, entonces, ¿se fijan cómo fueron 8 características que nos demuestran siglos antes de que se está, cuando habla de la gran ramera y de la Babilonia, cuando habla de la Babilonia es la Roma, la Babilonia mística es Roma o el Vaticano, y la gran ramera es la institución que está en esa ciudad, que es la iglesia romana, ¿no? Ahora, una de las preguntas que me decían es que si ellos mismos lo saben. Entonces, hay una Biblia traducida por el obispo Cio de San Miguel. Aparece una nota al margen de Apocalipsis 17:1 que dice así, se los voy a leer. Muchos intérpretes antiguos con San Jerónimo han entendido por esta mujer a Roma, pagana e idólatra, perseguidora del verdadero Dios y de su Cristo. Es como comentario una Biblia de un escritor católico. La Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia también católica y autorizada, y que es una buena Biblia, o sea, no estoy diciendo que sea mala, porque es una buena traducción, la Biblia Nácar Colunga, y confiable, publicada por la Editorial Católica de Madrid, aparece una nota en Apocalipsis 17:5 que dice: el apóstol no puede declarar este nombre, el de la mujer, de otro modo que llamándole misterio, pero lo que sigue es bien claro. Se trata de Roma, la perseguidora de los fieles de Jesús. Entonces, sí lo saben. Nomás que lo probablemente lo matizan, ¿verdad? Pero no hay duda de que cuando habla de la gran ramera es Roma. Porque está en manos del enemigo. Está en manos de gente que quiere hacer un lado a Jesús y poner cualquier otra cosa en vez de Jesús. Ahora, no es la Roma imperial, es la Roma religiosa, ¿verdad? La Roma imperial desapareció hace mucho y la que ha prevalecido dominando a las naciones y a los reyes y todo eso, pues es la Roma religiosa. Pues hay otra.
Y la que nombran aquí, pastor de.
Sí, Miguel.
Perdón. La que nombran aquí de Babilonia, que dice que es la madre de las rameras, ¿no era el pueblo de Israel, la Babilonia? ¿O qué representa la Babilonia?
La Babilonia representa la ciudad donde está, representa la gran ramera, porque dice. Al último del capítulo 18, donde dice ha caído, ¿cómo dice?
En el 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones.
Sí, esto no tiene nada que ver con Israel. Es una institución religiosa con todas estas características que hemos visto. Entonces es un hecho cierto y reconocido y aceptado por los mismos fieles de la religión romana que la gran Babilonia mencionado en el cuadro es Roma y que la ramera tiene por sede a esa ciudad. Es la religión romana que por más de 1,000 años ha venido ejerciendo sobre los reyes de la tierra, la autoridad, ¿no? Dice que los pecados cometidos por esta ramera, dice que han llegado hasta el cielo. Vamos a leer el 18:5. A ver, el 18:5.
Don Pedro, sí. ¿Qué gana, además de dinero, qué gana la iglesia con tanto santo?
El infierno.
O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Nada más distraer la mirada de Jesús? ¿O el negocio, lo que veíamos aquí de comercializar, de una iglesia mercantil?
Pues mira, como está dirigida por el enemigo de nuestras almas, por el diablo y Satanás, los demonios y todo eso, puede, no sé, estoy contestando lo que se me viene así rápido. Puede ser que desde el punto de vista de los demonios manipuladores era quiten los ojos de Jesús, pero a la gente le pongan el interés económico, el interés de sobresalir, el interés de la fama, del poder sobre las demás gentes que obedezcan, etcétera. O sea, prácticamente son las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas. Estoy leyendo aquí y dice que hay más de 10,000 santos.
Oh, sí.
Y hay un programa, ahorita que decía del programa de la Rosa de Guadalupe en TV Azteca, hay otro programa que se llama A Cada Quien Su Santo. Y también es igual, son historias y hay un santo que les hace el milagro, ¿verdad?
Pero es el anticristo.
Eso me
A cada quien
siente identificado con diferentes ámbitos y es el sometimiento.
Sí, es el sometimiento. Por ejemplo, sí. En Chiapas, cada pueblo y en todo México, cada pueblito tiene su santo patrono.
Claro.
Y una vez al año, cuando menos, hacen una gran festividad que dura 20 días o 20 y tantos días y tienen que colaborar y se emborrachan todas las noches, son borrachos y hacen una bola de cosas, ¿verdad? Pero ahora que ha llegado el evangelio ahí, que se han convertido gentes, si no participan de las fiestas patronales, si no colaboran con dinero, con trabajo, con cosas, los persiguen, los matan, los expulsan con todo y familias de sus pueblos, los dejan en el monte sin comida y sin nada, y es una persecución terrible por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dice que, le decía que esos pecados, dice en el 18.5, que todos esos pecados, dice, han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, ya Dios está al tanto de todo eso, hasta el cielo. Dice, porque fueron engañadas las naciones con todas esas hechicerías. Vamos a leer el versículo 23 del 18. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todo esto, eso está muy claro. Y a causa de las abominaciones viene precisamente la espada del juicio sobre la gran ramera, que lo podemos ver en el 17.5. Déjame buscarlo, el 17.5.
Y en su frente.
Dice, es la que decía Miguel, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ahí está viene un juicio tremendo. En el 18 del 6 al 8, vamos a leerlo, 18 del 6 al 8, viene ahí parte de ese juicio sobre la gran ramera. Dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Entonces, pues ahí tenemos eso tan tremendo. Dios en esta visión ha determinado esa ruina sobre Roma y todo lo que representa el sentido religioso. Ahora dice, por eso el Señor llama a las almas sinceras que militan todavía en la religión romana, el versículo 4 del 18. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, y da dos razones. Primero, para que no seáis partícipe de sus pecados. Y segundo, para que no recibáis parte de sus plagas, de ese juicio tan tremendo. Ese llamado es el que a veces arde en mi corazón de cómo decirle a mis parientes y amigos, decirle, la palabra dice, salte de ahí para que no participes de eso. Y para que no recibas también las plagas que vienen sobre eso, pero ¿cómo se los decimos? Es la pregunta. O ya lo hemos intentado y a veces no hallamos las palabras, ¿no?
Pues yo creo que muchos lo hemos intentado, la verdad, y a veces te preocupa, te agüitas, ¿verdad? Como decimos acá, pero al final es algo de Dios, o sea, es algo que debemos de estarle pidiendo a Dios para que sea Dios el que se revele, así como lo hizo con nosotros, porque realmente eso no es mediante carne y sangre, o sea, como decía Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No quiero decir con esto que no sigamos luchando, porque la misma palabra nos dice que compartamos el evangelio, pero que no carguemos con esa preocupación o culpa o lo que sea, porque realmente eso ya está en la potestad única de Dios, del Señor, y el Señor se va a encargar, el Señor se va a encargar a su tiempo, pero sí, la verdad es que es una lucha tremenda, y pues te llevas cada contestación o argumento que es tu hijo, pues ni modo, ¿verdad? Pues a seguir compartiendo.
Seguir compartiendo y orando, y que el Señor derrame su gracia y quite el velo, como dice la palabra, quite el velo y puedan entender esta exhortación: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas también de las plagas, ¿no? Está tremendo. Pues realmente creo yo que esta visión nos da un carácter también de una iglesia y todas sus actitudes, todo lo que ha hecho a través de la historia y lo que sigue haciendo, que va totalmente en contra de la palabra de Dios, en contra de la escritura, en contra de la voluntad de Dios, y al mismo tiempo, a pesar de que se dicen representantes de Cristo en la tierra, pues son anticristianos, aunque de nombre se dice cristiana, la iglesia, pero la realidad es que es la única institución que reúne todas las características que están descritas aquí. No tenemos para dónde hacernos, al grado de que hasta los mismos creyentes católicos saben que es la Iglesia de Roma la gran ramera. Bien, pues con esto terminamos este cuadro número 10, visión de la ramera y la bestia. Estos 10 reyes la van a destruir, dice. Sí, Maye.
Nomás quiero hacer un comentario que al estar leyendo este versículo 4 del 18 al 4, el versículo, es no cansarnos de darle gracias a Dios. Por como dice su palabra, no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Así agradecidos, muy agradecidos de haber puesto su mirada en nosotros. Es grande su amor y su misericordia. ¿Por qué en nosotros? No sé. Fue su decisión, así le plació, así le pareció. Y nomás nos toca seguir orando por nuestras familias, ¿verdad? Para que se agrade como se agradó de nosotros.
Así es, Maye. Como decía Charlie, es la oración, y Señor, la misma gracia que nos diste a nosotros, dáselas a ellos y dales la fe, porque la fe viene. Pero a nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pues que hablemos de la palabra. Dice predicar el evangelio a toda criatura. Eso sí nos los ordena a nosotros, ¿no? Y ser testigos de Jesucristo. Ser testigos de Jesucristo. ¿Cómo? Pues con nuestra palabra, no quedarnos callados, y también con nuestra forma de vida, con nuestro testimonio. Si hablamos mucho de Cristo, como a nosotros nos tocó la familia de Gode, gente que era cristiana, vecinos, pero que tenía un testimonio pésimo, ¿verdad? Entonces, ahí sí entra, aparte de la gracia de Dios, entra también cómo nosotros vamos a ser testigos de Jesucristo con nuestro comportamiento, con nuestra generosidad, no ser, ¿qué te puedo decir? Envidiosos, tramposos, irrespetuosos, agresivos, no sé cuánta cosa que a veces caemos, ¿verdad?
Así es. Aunque a veces afuera también es, como mencionaba Pastor y Charlie también, yo lo he visto y a veces cuando estoy en Monterrey y que voy a una cena y me ha tocado estar así con gentes ahí de la planta y que sale por algún motivo el tema o se toca el tema, ¿verdad? Religioso, que es muy raro, pero a veces se da. Y que me preguntan, o dice, oye, ¿y tú? Y ya, bueno, yo atiendo una iglesia cristiana, y se hace un silencio, y todos, y se quedan así todos, ¿verdad? Y como que ya se me quedan viendo, y se hace un, como que un hueco y un silencio así bien, bien tenso entre todos ellos, y luego ya como que cada pasa, y luego uno se siente mal, así como que, hijo, pues estoy aquí con tal persona y fulano. Y pues siente uno la presión, es muy
bienvenido, fuerte. Homero, bienvenido al club de los raros.
Sí, es complicado. Incluso hace un par de semanas en la planta también, y que no sé qué domingo, y ¿sabes? Sí, pues voy a ir a la iglesia. Entonces, y ya que les platicaba y todo, así como que, okay, y ya se hace un silencio cuando éramos amigos, ¿verdad? Y éramos, o sea, compañeros de trabajo bien, y así como que de repente algo pasó, y yo, válgame, pues.
En automático la gente pone un como un muro enfrente de que okay, o sea,
sí, ya no como diciendo ya
te bloquean.
Sí, ya.
Yo lo que digo, no estoy compartiéndoles a la Santa Muerte, les estoy compartiendo a Jesús.
Pues sí.
Sí, pues bueno, todo esto que nos lleve a orar más, a interceder, a hacer lo que dice la palabra que nos toca a nosotros. El Señor hace lo más importante, que es el nuevo nacimiento, lo da el Espíritu Santo, no nosotros. Pero sí a nosotros nos dice, vayan y hablen, ¿verdad? Te van a criticar, te van a perseguir, como dice aquí, o te van a hacer menos, o te van a decir ya no cabes aquí en este grupo, lo que tú quieras. Pues yo lo que hago es obedecer al Señor, tú háblales del Señor, y pues el Señor hace lo demás, ¿verdad? Con los que Él quiere hacerlo, ¿verdad?
Y compartir y tener paz, porque uno siembra, otro riega y otro cosecha.
Pero bueno, lo importante aquí es que nos quede claro este cuadro número 10. ¿Qué es la bestia? ¿Qué son las siete cabezas? ¿Qué son los 10 cuernos? ¿Y cuál es el juicio tan terrible de Dios sobre la Babilonia mística, la caída de la gran Babilonia, la gran ramera? Muy bien, pues le voy a pedir a Glenda, si nos despides, Glenda, con una oración, dándole gracias a Dios, y ya con esto casi terminamos. Ya lo que sigue es ya precisamente el final de la semana 70 de Daniel, el final de la gran tribulación. ¿Cuál es el final? Que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya a estar aquí con nosotros en la tierra, en ese momento que vamos a empezar a ver ya del capítulo 19 en adelante.
Y bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor. Primeramente, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nos has elegido, Señor, y nos has revelado tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún no lo conocen, no te conocen, Señor, que te reveles a ellos, Señor, que al igual que has tenido esa misericordia con nosotros, Señor, la tengas con los que aún no se ha quitado ese velo, Señor, por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, Señor. Y danos ese denuedo, Señor, para hablar de ti aún en nuestro trabajo, en nuestra familia, Señor. Danos esa seguridad, Señor, de que pues a ti servimos, Señor, y ese es tu mandato, Señor, compartir de ti, Padre. Te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias porque nos has permitido viernes tras viernes estudiar este libro, Señor, que para nosotros es una bienaventuranza, Señor, porque así lo dice tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, por nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sigas bendiciéndonos, Señor, que sigas teniendo misericordia y gracia para con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que estés con nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.